Ok. Pues vamos a abrir en San Mateo capítulo 12. Y en esta, ya en esta parte, Mateo incluye en su evangelio situaciones y encuentros, por ejemplo, que en el evangelio de Juan como que arranca desde ya muy, muy adentro del ministerio de Jesús. Pero también Juan incluye partes y encuentros y demás, pláticas y todo, con diferentes personas que los otros tres no incluyen. Pero en esta parte ya está bien establecida la fama de Jesús, ¿ok? Todo el mundo, por decir, ya sabe de qué se trata. Hace milagros, enseña esto, como que no cabe en el marco tradicional que muchos esperarían de un rabí. Porque hasta ahora lo están viendo como un maestro, como alguien que se postula, ¿no?, para ser un gran maestro, pero ¿qué tiempo había que nadie había figurado así en el escenario como él? Pero realmente Juan el Bautista era, cuando aparece Jesús en público, Juan el Bautista era el que realmente llamaba la atención, ¿no? Y ya habíamos visto cómo Juan desde la cárcel manda a dos de sus discípulos y dice, pues, ¿qué hubo, no? O sea, yo estoy aquí en la cárcel y yo hice lo que tú me dijiste, dije lo que tú me dijiste y ahora estoy aquí. Pero Jesús también tiene exactamente lo que él tiene que hacer y decir y realizar. Ahora, por eso en capítulo 12 ya, dice, en aquel tiempo, que realmente no es algo que, para poder entender mejor los evangelios, muchas veces tienes que darte cuenta de eso, que no es, a veces dice al otro día, ¿no? Pero a veces dice en aquel tiempo, que Jesús realmente a veces pasaban semanas y en los evangelios no está narrando toditito durante estas semanas, ¿no? Que podría haber sido un mes, dos meses, tres meses. Incluye en los evangelios la información que necesitamos saber acerca de Jesús y acerca de su vida y su muerte y demás. Pero obviamente no es una crónica de todo de principio a fin. Entonces, en aquel tiempo, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Entonces van probablemente rumbo a la sinagoga o regresando de la sinagoga un día de reposo, un sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, y eso es lo interesante, ¿no? O sea, de que él no podía simplemente ir con sus amigos a sinagoga. Tenía, o sea, parecía Brad Pitt en cierta forma. O sea, donde quiera que él va, y con sus chamacos o lo que sea, hay un montón de gente que está tomando fotos, que está registrando todo, que se fija en toditito, lo que hace, cómo lo hace, lo que no hace, por qué no lo hace y demás, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que Jesús realmente no hacía poses para la foto. O sea, él tenía muy distinto propósito. No era para ser, como dice, ¿no?, el rockstar o el super artista o algo así, ¿no? Entonces, nada de diva, obviamente. Pero los fariseos ahí están, fijándose. Ahora, y qué frustrante cuando tú tienes como, por decir, un concepto de cierta importancia tuya, y los fariseos podían tener eso, ¿no? Normalmente constituían en la sociedad los de cierta comodidad y posibilidades para dedicar gran parte de su tiempo a buscar a Dios y a cumplir las leyes en el más pequeño detalle y demás. Entonces, ellos eran importantes, eran muy respetados en la sociedad como gente que realmente hacía las cosas bien ante Dios. Entonces, viéndolo los fariseos, pero nadie preguntaba a los fariseos lo que opinaban, nadie decía a los fariseos, ay, qué bien, cuando yo sea grande yo quiero ser como tú y demás. O sea, realmente no había eso, y todo mundo se está fijando en Jesús. Entonces, obviamente, si hay algo egoísta en ti, siempre cuando Jesús está luciendo, se va a notar eso en ti, lo que es egoísta, lo que es buscando tu lugar, tu fama, tu algo tuyo propio, algo carnal tuyo, siempre se va a notar, porque te va a molestar que pongan tanta atención en Jesús, o que le den la gloria, o que nadie te pregunta a ti, pero sí quieren saber de él, ¿no? Entonces, viéndolos los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahora, en la ley, en los mandamientos, en cuanto al día de reposo, es esto que están comentando es simplemente que no podían, ¿qué constituye trabajar en el día de reposo? Entonces ellos ya habían hecho, el Talmud es una colección de comentarios y opiniones y interpretaciones de muchos rabís a través de los siglos, ¿ok? Entonces ellos realmente con su comentario y su interpretación tratando de establecer qué es trabajo en el día de reposo. En otro lado, por ejemplo, lees que esto era, la distancia era camino de un día de reposo, que sería una distancia más corta, que algunos rabís por ahí se pusieron de acuerdo que para no cansarte en el día de reposo puedes caminar tanta distancia. Y más que esto, ya te cansaste, estás quebrantando el reposo. Entonces, empieza a ser así. Y entonces no era lícito, o sea, están quebrantando, pero no la ley, no el mandamiento de Dios, sino la reinterpretación. O sea, debemos de interpretar lo que dice la palabra de Dios, pero la reinterpretación, o sea, era decidir el enfoque de eso. Y muchas veces chocaba a Jesús en su enseñanza o en sus acciones con alguna de esas interpretaciones de la ley. Entonces, por ejemplo, como vimos en el Sermón del Monte, Jesús decía, ¿no? Ustedes han escuchado esto, y todos dicen, ajá, o sea, ya memorizaban mejor la interpretación, o sea, el reglamento y no la constitución, ¿ok? O sea, no estaban viendo realmente lo que constituye la ley en sí, sino todos los reglamentos, toda la forma de aplicar la ley. Entonces, no es lícito, no es legal hacer esto en el día de reposo, porque cortar espigas y comer eso en el día de reposo constituye trabajo, según. Pero Jesús, en lugar de meterse, eso es, fíjate, echa ojo a esto, porque nosotros muchas veces alguien nos dice eso y agarramos y empezamos a sacar textos y tum, 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 y empieza así la esgrima bíblica y mi texto contra tu texto y así, y hasta como Jedi, ¿no? Con las dos manos y prum, prum, y así, y fum, y te vuelo un brazo y ya, gané. ¿Ok? Entonces, y Jesús no hizo eso. Dice, ¿no habéis leído? O sea, les refiere a lo que, donde tenían que haber consultado. No habla en autoridad propia. Algo que noté ayer. Estaba leyendo un reporte de noticias acerca de la convención demócrata ahora que se está llevando a cabo en Colorado. Y están ya haciendo oficial y de acuerdo con la ley todo su candidato de ese partido. Y el arzobispo de Denver, Colorado, reprendió a la que preside sobre la Cámara de Diputados, que es profesa ser católica, ¿no? Pero ella es parte de, o sea, su zona, su distrito, incluye San Francisco, California. Entonces, otra vez, muy open mind, muy interpreta lo que tú quieras creer, está bien, y entre más loco, es más auténtico aquí en San Francisco, ¿no? Entonces, y ella está diciendo, no, pues la Iglesia Católica realmente no ha decidido su postura en cuanto al aborto y cuándo comienza la vida humana, en qué punto de gestación y demás, ¿no? Y también el postulado para vicepresidente dio una opinión, según es católico también, el arzobispo de Washington, donde él vive, igual lo reprendió y dice, te recomiendo que no comulgues, que no tomes comunión, porque estás mal. Así, ¡paz! Así le dijo. O sea, no empieces a agarrar esas cosas. Pero ¿dónde la regaron? La verdad, la equivocación en todo eso. O sea, muy bien, contestaron bien y dijeron, esto no es la posición de la Iglesia Católica. Nosotros reafirmamos que la vida comienza en el momento de concepción y eso ha sido la postura. Y la diputada cita a San Agustín. Y que la vida comienza cuando puede haber sensación. Entonces agarran eso y dicen, ah, bueno, entonces al fin del tercer, del primer trimestre, o sea, a los 3 meses durante gestación, ya el feto tiene sensación, entonces un aborto a partir de eso ya es asesinato. Y bla, 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 ya están partiendo pelos, ¿no? Pues eso es así, ¡pras! Y digo, ok, muy bien, bravo, y un aplauso. Pero donde se equivocaron es que ahí terminó. O sea, nuestra postura, o sea, la autoridad institucional, por decretos, edictos papales y demás, es suficiente. Y Jesús, ni siquiera, ojo, ni siquiera Jesús, ¿ok? Ni siquiera Jesús habló con autoridad propia, el Hijo de Dios, sino Él cita las Escrituras, tanto en la tentación en el desierto con el mismo Satanás, igual con los doctores de la ley, igual con los fariseos y demás, ¿ok? Chécalo, ¿no? Entonces, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Entonces, ¿cómo incluyen eso? Mira, la esencia, grábate eso, la esencia del legalismo es la inconsistencia. El legalismo siempre va a ser inconsistente. Si algo realmente, esto es lo que Dios quiere, vamos a poder ser consistente dentro del marco que trazamos. Entonces, lo que pasa aquí es que habían interpretado, no puedes hacer esto, y puesto ya las aplicaciones del mandamiento de guardar reposo cada sábado. Entonces, y Jesús está mostrando, pero no han tomado en cuenta todo lo que está escrito. Dan consejo sin consultar todo el consejo de Dios, que es toda la palabra de Dios, tomar todo y nada más. Ah, bueno, aquí tengo ya 3 textos que confirman mi postura. Y muchas veces lo que pasa es que vamos al revés. Decido mi opinión, escojo mi postura y empiezo a buscar textos bíblicos que respalden mi postura. Y debe ser al revés. Debo de consultar, dejar que todo el consejo de Dios me instruya. Y de ahí, por peso propio, caigo en la conclusión. Entonces les dice, pues, ¿y entonces esto de David qué? Solo los sacerdotes podían comer de ese pan, pero él entró y comió. Y lo interesante es que cita el caso cuando David venía huyendo del rey Saúl. Y o sea que podías a hacer eso. Y interesante, porque como fariseos, ellos tendrían que decir, bueno, pero sí, ¿y qué pasa? Porque los sacerdotes ayudaron a David, Saúl viene y trae un edomita, uno de sus soldados que era mercenario, no era israelita, manda a Doeg, el edomita, y mata a todos los sacerdotes. Entonces eso tenía que doler, ¿no? A estar mencionando, pues ya y ya que ayudaron a David les fue mal. Entonces, ¿quién tuvo razón ahí? O sea, ¿dónde estuvo la justicia? ¿Quién hizo bien? ¿Quién agradó a Dios? Y como que muchas veces la cosa va más profundo de lo que imaginamos. Y una vez me preguntaron unos estudiantes de Instituto Bíblico, me preguntaron si la música moderna es de Dios. Y dije, ¿qué pregunta es eso, ¿no? O sea, la música moderna, ok, ¿cómo defines moderno? Ok, primero, o sea, ¿qué quieres decir con eso? Para que yo sepa contestarte y decir, es de Dios. ¿Eso quiere decir que Dios es compositor o que le agrada a Dios o que está en su equipo? O que lo podemos presentar a él o usar esa música para hablar de él. O sea, define más, o sea, haz bien tu pregunta, ¿no? Y luego tendrás una respuesta adecuada. En fin, pero esos son los debates, ¿no? Cuando empiezas con debates y todo, siempre vas a suprimir la información que no te ayuda. Pero cuando tomas en cuenta todo esto, se aclara demasiado. Y es entonces posible, y no estoy diciendo, es que hay mucha zona gris en estos asuntos. Yo no veo áreas grises en la Biblia, yo veo blanco y negro. Pero lo que pasa es como cuando vas al oculista y te pone un lente y te pone otro lente y ahí ves el tablero y dices, M. Entonces te cambia y de repente todo ya no se ve gris y borrosito y doble y con sombritas y todo. De repente se aclara y se ve muy nítido y todo el perfil de cada letra muy bien, así muy, muy fácil y muy legible. Entonces, cuando estás viendo bien, es demasiado claro, es demasiado legible lo que está escrito. Entonces, simplemente cuando algo es difícil y complicado y no tenemos la respuesta, no arranques tu respuesta de las Escrituras. Sigue y deja que Dios amplíe lo suficiente tu pila de información para poder de ahí entonces tener una respuesta clara, porque sí la hay, pues sí está. Y nunca he visto una falla en ese sentido. Por muy difícil o complicada la cuestión, o buscando, bueno, ¿qué dice la palabra acerca de esto? ¿Qué hago? ¿Qué debo pensar? ¿Qué debo contestar cuando en una situación así? Siempre la palabra nos va a marcar algo que es adecuado, que se asienta con firmeza y sin incertidumbre y todo. Entonces, ten esa confianza, es la palabra de Dios, es viva y es eficaz, pero es de Él. Es él y no es para que yo la maneje como quiera. Entonces, cita ese ejemplo y luego pone otro ejemplo. ¿No habéis leído en la ley? Uno es en la historia y otra en la ley. ¿Cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué? Porque en el día de reposo también se presenta sacrificio y tienen que sacar las entrañas y el pellejo y las pezuñas del borrego, del toro, lo que se haya sacrificado, eso lo sacan fuera del campamento. Entonces están llevando cargas, que es prohibido. En el día de reposo están sacrificando un animal, o sea, lo que el carnicero hace de domingo a viernes no lo puede hacer sábado, pero el sacerdote lo hace aún el sábado. Entonces profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que Dios dijo que hicieran cada día. Entonces, como que el problema con ellos es que ya tenían sus lentes de cuero, que no son para seres humanos, son para mulas y caballos y burros, ¿ok? Entonces, con lentes de cuero no puedes ver ampliamente, entonces tienes que quitar los lentes de cuero, y si aún así no ves bien, ahora sí, sacar tus bifocales o a ver qué. Y dice, versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Interesante, ¿no? O sea, todos estos mandamientos eran para realmente poner una estructura en la vida de la gente para trazar el camino a Dios. No era para poner obstáculos, era para trazar el camino. Porque si nada más está así, no sabemos, si estamos jugando en la calle, aún así, el balón está fuera cuando va debajo de un coche. No, yo he visto que los niños, si el coche no está sobre la banqueta, si el balón va debajo del coche, está en juego todavía, mientras no pase de la acera y suba a la banqueta, está en juego. Y aún así, pero imagínate, en un campo, ¿en qué momento podemos decir que entró y es gol? Que entró a la portería. O sea, aunque sean dos piedras, un palito, una piña de un ocote o algo así, estamos teniendo que establecer lo que está dentro, lo que está afuera, cuándo anotó, cuándo no, y demás. O sea, y Dios entonces está trazando límites, no para excluir al hombre, sino para mostrar el camino. Y todo el libro de Hebreos realmente defiende y explica eso en el Nuevo Testamento. Entonces dice, uno mayor que el templo está aquí. O sea, mucho es que, okay, el templo no era para excluir al hombre de la presencia de Dios, sino un lugar en donde se pudiera mostrar la presencia de Dios, la gloria de Dios hecha visible, y que el hombre pudiera ver qué es lo que tiene que pasar para que yo tenga acceso. Entonces se derrama sangre, hay un lavamiento, hay un velo, hay intimidad, hay privacidad y todo eso. Entonces, bien, y si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En otra parte, Jesús dice, ustedes están equivocándose, porque el día de reposo no fue hecho por causa, digo, el hombre no fue hecho por causa del día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre. Entonces, el día de reposo existe porque el hombre quebrantó el reposo de Dios. En una ocasión en San Juan, dicen, ustedes están quebrantando el día de reposo. Y Jesús dice, miren, yo hasta ahora, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y se quedan así, ¿qué? Y eso es una referencia. Los rabinos ya tenían esto, de que el hombre quebrantó el reposo de Dios. Entonces Dios sacrificó animales y de las pieles de los animales vistió a Adán y Eva. Entonces hubo remisión de pecado, derramamiento de sangre desde el primer pecado. Entonces el reposo de Dios, Dios dice, todo es muy bueno, excelente en la creación, todo, el hombre, todo en perfección y perfecta y plena comunión con Dios y todo. Y el hombre rompe esa comunión con Dios, con su pecado, entonces Dios empieza a trabajar. ¿Para qué? Para redimir al hombre. Entonces Jesús, al decir esto, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, se enojaron porque sabían muy bien, él está diciendo, yo soy el Hijo de Dios y mi padre es el Creador de los cielos y la tierra. Entonces, qué fuerte, ¿no? Y entonces él está diciendo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El hombre no fue creado para que él pudiera observar el día de reposo, sino el día de reposo fue creado para que el hombre recordara lo que abandonó, lo que perdió, lo que destruyó, que el hombre destruyó el reposo de Dios. ¿Okay? Y entonces cuando termina la historia y entramos a la eternidad, en nuevos cielos y nueva tierra, está el reposo de Dios otra vez. ¿Okay? Y entonces dice, hecho está. Okay, como Jesús dijo en la cruz, consumado es, ya, y otra vez a reposar. Entonces, bien, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Se ve, entonces viene del campo, probablemente fueron en la mañana, van a comer, vienen caminando, comen las espigas de trigo y ya van llegando otra vez a la sinagoga. He aquí, había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Interesante en esto, en otra ocasión hubo un endemoniado en la sinagoga y mira, año con año, o podían decir Pepe Loco, donde yo viví muchos años, había uno que le decían Pepe Loco. Y no podía hablar bien y todo, no era un endemoniado, nació mal nada más, pero le decían Pepe Loco. Y entonces había un Pepe Loco en la sinagoga todos los sábados, y ahí lo veían y así, pero todos así como que, ajá, y vamos a leer, y vamos a orar, y vamos a cantar. Pues un día llega Jesús a esa sinagoga y explota, ¿okay? El hombre era endemoniado. Y empieza a actuar raro y a gritar y a hacer todo un escándalo. La gente así. Mira, muchas veces en nuestra vida podemos estar con todo en orden, semi tranquilo, pero pues normal, ¿no? Y ahí la vamos llevando y ahí la vamos llevando. Y de repente se arrima Jesús a una situación o en nuestra vida o en nuestra familia o hasta en nuestra iglesia. Hay iglesias que están muy bien, todo bajo control, no voltees nada, no muevas nada, no cambies nada. Es impresionante cómo algunos se espantan y se escandalizan simplemente. Si nosotros, en lugar de proyectar aquí la letra y la proyectan allá, porque tú tienes tu asiento que siempre usas cada que llegas, o sea, la gente, no, pobrecitos, andan perdidos, andan tropezándose, golpeándose, no saben qué hacer, no saben ni, se pierden, no saben ni por cuál, o sea, todo está al revés, no sé por dónde salir, también movieron el estacionamiento, o sea, así se trauma la gente por el más mínimo cambio. Entonces, imagínate, ¿no? Y se arrima a Jesús y de repente, ¿qué? Pero eso es, o sea, todo, no te preocupes. Llegó Jesús a la sinagoga. Todo está bajo control todavía. Y vas a ver al ratito más bajo control porque saca el demonio del hombre, pero aún así se escandalizan. Porque, oye, pero eso de sacar demonios, hazlo en horas hábiles. No en el día de reposo. Aquí vine yo a estar con mi familia y muy acá y disfrutar y todo. Y empiezas a hacer eso, como que no. Entonces, bien. Y le preguntan eso. ¿A qué vinieron a la sinagoga? Y están como parando el servicio, como quien dice, imagínate que eso sucediera aquí. Que, a ver, Jaime, ¿por qué esto? Imagínate, primero yo nomás hago así y pido a tres guarruras, así que así bien impresionantes, sáquenlo y quiero ver que brinque dos veces en el pavimento cuando lo avientan. O sea, tampoco, o sea, sáquenlo así como balón a la calle. Tampoco, entonces, ¿qué se hace en esas situaciones, no? Yo he estado en servicios, en templecitos de colonia, y de repente pasa un borracho, y por alguna razón tengo mucho pegue con los borrachos. Y así todo, así pobrecito, está agarrando la pared para caminar por la calle, y entra. Y empieza el diálogo, ¿no? Está uno predicando, empieza el diálogo. Sí, es cierto, nuestro Dios es grande. Y así estás, amén, hermano, siéntese. Y allá están y todos incómodos y no sabiendo qué hacer y unos molestos, unos porque yo debo hacer algo. Digo, por eso, ¿qué quieres que así, patada y para afuera? ¿O cómo, qué quieres que yo haga? ¿No? ¿O que o lo pasamos y que nos comparta algo? Qué difícil. Y es que no puedes prever y anticipar toda situación. Pero cuando Jesús se arrima a esa situación, tampoco te preocupes. Entonces, Él contesta, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? O sea, ¿será de Dios no cuidar tu oveja? ¿Será de Dios? O sea, si Dios va a bendecir tu rebaño y tú vas a diezmar de los corderitos que nacen cada primavera y demás, entonces debes de cuidar la oveja, ¿no? Es cuestión de mayordomía, no de codicia o algo así. Pero dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y es simplemente, Jesús no está inventando algo, está enderezando algo. Inclusive había rabinos que decían, si haces bien en el día de reposo, hasta cuenta por más. Porque estás cansándote haciendo bien en el día de reposo. Y eso sí es bueno. O sea, pero eran opiniones. O sea, eran sus formas de ver. Y luego uno cita a otro y otro cita a este. Y así es hasta el día de hoy. Es muy interesante cuando te metes en eso. Y el Talmud. Y luego están citando a uno de siglo XII y uno de ahora. Y luego están citando así. Y dices... Y es interesante. Citan rabí. Pero no citan las Escrituras. Y dices, o sea, tienes mapa, pero no tiene ni norte ni sur, entonces no sabe, o sea, sigues, pues vamos aquí en esta calle, pero no, ¿cómo sabes que esta calle va para allá y no es esta? ¿No? Entonces, cuando quitas tus puntos cardinales que las Escrituras te dan, estás realmente a la deriva y te pierdes. Entonces, él dice, ok, pues está bien lo que yo estoy haciendo, pero, otra vez, esa es la cosa, y me encanta esto, porque Jesús así, y dicen, bueno, eso es lo que tú dices, ah, bueno, sí, es cierto, de lengua me como un plato, a ver, extiende tu mano, dice. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Ajá, entonces, ¿qué decían? ¿Qué me preguntaban? O sea, otra vez, o sea, ¿no ven con qué autoridad estoy hablando? O sea, no erraba las Escrituras, no torcía las Escrituras. Entonces, eso en sí dice, escudriñar las Escrituras, porque piensan ustedes que en ellas van a encontrar vida y ellas hablan de mí. Entonces, Jesús invita sin miedo, chequen en las Escrituras y verifiquen si no es cierto. Y aparte de eso, los milagros que Él hacía, la demostración de poder que Él sacaba, como que era como para decir, oye, ¿puedes hacer tú eso? O sea, mis argumentos y mis respuestas son mejores y son bíblicas. Y luego este poder. A ver, entonces, ¿qué es lo que, con cuál de estas cosas estás peleado? Y, en fin, pero lo vemos en la historia humana. Los hebreos en Egipto y Faraón está, y sus consejeros de Faraón dicen, ya, déjalos ir. ¿No ves que Egipto está en ruinas? ¿Ya qué vas a defender? Estás así, no, que nuestros dioses son mejores. Tus dioses están en pedazos. Déjenlos ir. Y él, no, si no se va a hacer, porque yo soy faraón. ¿Qué chiste tiene ese faraón si nadie me hace caso? ¿Ok? Entonces, qué difícil para el ser humano, pero toda nuestra historia está salpicada con esa evidencia en nuestra contra, de que queremos a fuerza nuestra voluntad, nuestro camino, nuestra filosofía, nuestro punto de vista, y Jesús nomás dice, ajá, permíteme, extiende tu mano, chavo, y le sana su mano, ajá, y... ¿Ustedes qué venden, no? Y entonces, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y eso parece ser el paralelo que vemos en San Marcos, capítulo 3. Y siendo el principal de esa sinagoga sería Jairo. Entonces, después de eso, Jairo, que está en la conspiración, la primera conspiración para matar a Jesús, Jairo se le enferma a su hija y hasta llega a morir. Y Jesús la levanta. Y en un día así dio media vuelta a todo su punto de vista acerca de Jairo. Así es que no juegues. Si Jesús va por ti, vas, o sea, pobre de ti. Mejor ya échate al suelo. Y sabiendo esto Jesús, sabiendo que ya están tomando consejo, ya están conspirando, ya dicen, a ver, ¿qué hacemos? Sabiendo esto Jesús se apartó de allí. Y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, o sea, no hace caer su peso sobre algo que ya está semi-roto o debilitado. Y el pábilo que humea no apagará. Yo no soy como Jesús, porque yo sí, el problema que muchas veces tengo es que saturo los micrófonos. Entonces me alejo, entonces le suben más y peor se satura. Entonces tengo que aprender a hablar así, muy íntimo, como un comercial de radio, y así. Y yo estoy acostumbrado toda la vida de hacer llegar mi voz hasta el infinito y más allá. Dice, ajá, bueno, no tanto. Y no soy Buzz Lightyear, ni, o sea, no me arden las... Entonces, pero eso, o sea, eso era... Las damas de antes practicaban eso, o sea, poniendo una vela, así un como dice, ¿no? El pábilo que humea. Y tenían que aprender a no ser gritonas, y así, o sea que entonces hablar y que no se moviera la flama y el humo, así que tan suave su voz, que no aventar mucho aire. Y digo, el pábilo que humea no apagará. Eso habla Isaías acerca de Jesús, que él simplemente va a hablar. Entonces, o sea que realmente, o sea que no se promueve. Jesús no se va a promover. Él no va a andar como el que vende naranjas y son de dulce, son de jugo, y lo oyes desde dos cuadras y dices, a ver, checa si necesitamos más naranjas, ¿no? Y luego detrás de él viene el de nuez y dice, son dulces mis naranjas, y viene el de nuez y dice, nuez, y ya por fin se enoja el de naranjas y dice, oye, me estás echando tierra, vas tú primero y luego voy yo. Ok, bien. ¿No lo agarraron, sí? Ah, bueno, pues, ok. Hasta que dice, la caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Su forma de venir la primera vez. En Hebreos dice que aparecerá por segunda vez sin respecto al pecado. La primera vez viene como Cordero de Dios, mudo, sin abrir su boca mientras lo degollan, ¿ok? Dice, la segunda vez aparecerá sin respecto al pecado. Entonces, ahora sí, como lo vemos en Apocalipsis, es el león de la tribu de Judá, y ese sí hace huir su voz. Versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, bueno, o sea, si eso crees, ¿qué haces ahí, fariseo? O sea, si de plano ya traes a Jesús atravesado, ¿qué haces allí? ¿No? Y eso es. Hay algo tremendo que sucede en esto. O sea, como que no lo pueden dejar de oír, pero les cae muy mal lo que están escuchando. Y eso es algo siempre curioso para mí. O sea, oye, mi fariseo, ¿no tienes otra cosa que hacer? O sea, si eso tanto te choca, ve a tu casa, ponte a orar, ponte a hacer esto, a memorizar todo lo que has hecho tu vida para agradar a Dios. Lo que pasa es que frente a Jesús nos damos cuenta que no alcanza, que no basta. Entonces se quedan de repente insatisfechos, frustrados y se sienten fracasados. Pero no pueden sumar para llegar a lo que Jesús demuestra. Y como toda la vida han sabido solo restar, no les está saliendo la cuenta. Entonces dice Jesús, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. O sea, luego los fariseos, los sacerdotes, los escribas y todo, pues tenían, y había gente hasta que se especializaba en eso, ¿no? De echar fuera demonios, como el día de hoy. Pero eso es Si yo lo hago por Belcebú, o sea, ¿qué chiste tiene librar una persona del poder del diablo por el poder del diablo? Y si notas, cuando hacen limpias, la gente empieza a vivir con más temor. ¿No te das cuenta? Ya la gente es más atemorizada que antes. Pero, ok, sí se quitó el mal o la mala suerte o X cosa, ¿no? Pero se vuelve más temorosa. Por ejemplo, y si hacen lectura de tarot, igual, o sea, ya no pueden tomar ninguna decisión. O sea, tienen que ir a lectura de tarot para poder después ir al rincón del buen bife y saber qué seleccionar de la carta. O sea, para saber, o sea, ok, esto quiere decir que, ok, chistorra, y ok, va. Déjame anotarlo y ahí te pago tu dinero. O sea, llega, ya la gente no puede pensar, no puede razonar, vive en más temor, vive más amarrada, pero ya le quitaron según las ataduras. Entonces, es interesante, o sea, claro, que Satanás nunca va a ceder. Y por eso Jesús dice, pero para poder minar la casa, para poder sacar algo de la casa, robarle algo, tienes primero que amarrarle, tú tienes que sujetarle a él para poder hacerlo. Entonces Jesús está diciendo, no, pues yo no podría librar a alguien de las manos de Satanás sin tener más poder que él. Y él no voy a decir, oye, vine por una alma que yo formé, que yo creé esa vida, yo vine por esa vida que yo creé. Y Satanás no va a decir, ay, perdóname, aquí lo tenía guardado, te lo doy, déjame nomás con una franelita, ya lo sacudo y ahí te lo doy. No lo cede. Jesús viene y lo arrebata. ¿Okay? Entonces es mucho más fuerte eso. Y luego Jesús dice en Juan capítulo 6 que yo los tengo en mis manos y nadie las arrebatará de ahí. Entonces el diablo, en cambio, sí también quiere arrebatar almas, pero no puede. Quizás no hayas oído doctrina así, sino que no, que si tú haces esto, el diablo viene por ti. Y luego tienes que ir a una liberación y tienes que hacer esto. Y todo. Igual, luego los cristianos andan bien espantados y bien atemorizados y con un terror de todo lo que puede haber y con pura incertidumbre. Y realmente no, o sea, no vemos a Jesús andando así, ni siquiera a sus discípulos. Cuando estaban con Jesús, las cosas estaban, ok, pues veo un endemoniado y está haciendo feo, pero Jesús está tranquilo, así es que, ok, ¿qué va a hacer Jesús? Bien, Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, entonces, bueno, pues es que tú lo haces diferente. Y nosotros sabemos que somos de Dios. Si tú lo haces diferente, entonces, lógicamente, no eres de Dios. Pero Jesús dice, mira, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Ahora, ¿por qué esto? Eso es un tema que podríamos estar y algunos dicen, creo que cometí blasfemia contra el Espíritu porque, ay, no sé, es que yo cuestioné a Dios y ahora me siento mal. A lo mejor ya cometí el pecado imperdonable. Mira, el Espíritu está en el mundo, dice Jesús. Juan capítulo 16, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, y Satanás nunca te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él simplemente te va a decir que no sirves y aléjate de Dios para que no te mate. ¿Okay? Entonces, el Espíritu Santo te convence y te dice, ¿sabes que eso está mal? Corrígelo, compónlo. ¿Sabes que eso que hiciste tienes que restituir? ¿Sabes que eso que quitaste, destruiste la reputación de alguien, ahora reconstruye su reputación? O sea, el Espíritu Santo te redarguye y te trae esto y te señala, y sí te sientes mal, pero entonces buscas el perdón de Dios. Porque te convence de pecado. Y buscas el camino de Dios porque te convence de justicia. Y buscas el camino de Dios porque te convence de juicio. Entonces, en fin. Cometer blasfemia contra el Espíritu Santo es simplemente decir que todo eso que Él te está diciendo, que va de acuerdo con lo escrito, no es cierto. Es decir que el Espíritu Santo es mentiroso. Porque Él te está testificando, Él te está demostrando, Él te está redarguyendo y dices, no es cierto, no es cierto. Entonces, finalmente, por ejemplo, nadie va por decir a la perdición por sus pecados, sino por incredulidad, por cuanto no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3. La condenación no es por el pecado. Jesús pagó los pecados. La condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no vinieron a la luz. Todo el que practica la verdad viene a la luz para que sean evidentes sus obras que son hechas en Dios. Entonces, eso es, y el Espíritu nos redarguye de eso, nos empuja, nos pica y nos ahuyenta, por decir, de las tinieblas hacia la luz. Pero el que niega el testimonio del Espíritu Santo, finalmente permanece en las tinieblas, rechaza la luz y va por su incredulidad y por blasfemar, por decir que lo que es el Espíritu Santo que me está diciendo es mentira. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros en eso? Tu vida necesita ser de tal, y eso debe ser una oración para ti. Tu vida debe ser de tal manera que toda persona que llegue a tratar contigo llegue a una Y en su vida. De tal manera que tenga que decidir cómo va a seguir de aquí en adelante por haberte conocido. ¿Ok? Y muchas veces hay gente que llega a toparse con un cristiano y dice, yo no soy cristiano, yo no quiero ser cristiano porque son hipócritas, porque son esto, porque son prepotentes, porque o algo así. Pero, y no es que, ay, nunca he encontrado gente tan dulce. Ni trates de convencerle que, ay, pues con suprema dulzura voy a convencer a la persona. Porque un día vas a estar de malas y ya empieza, ya ves que eres hipócrita y que, o sea, va a salir. ¿Okay? Entonces, porque tú no eres el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de ser evidente en ti, testificando de Jesús a través de tu vida, de tal manera que esa persona tenga un encuentro con Jesús, como vemos en los Evangelios. Que al toparse con Jesús en tu vida, está en un parteaguas o en una Y en el camino, que ya tiene que decir para acá o para allá. ¿Okay? Y eso realmente, y tenemos que estar orando de esa forma. Y no es que nos idolicen a nosotros o que digan o que lleven una muy favorable impresión de nosotros. Otra vez, a quien necesitan ver es Jesús y a quien necesitan escuchar es a Jesús, de tal manera que digan, ya sé que es para acá o para allá. No, o sea, y queda bien marcada esa Y, que no puedan tropezar ni perderse por tomar la decisión, ¿ok? Bien, entonces ahí lo vamos a parar. Después explica más de eso Jesús y luego dice cosas muy fuertes y acaban ya más enojados que antes con él. Y otra vez, o sea, vemos que muchas veces decimos, no, pues tenemos que predicar el Evangelio en la forma más relevante, ¿no? Tenemos que saber hablar el lenguaje de nuestra generación. Ok, pues Jesús después dice, generación de víboras. Y muy relevante les estaba hablando. O sea, como que eso que se está usando realmente es fruto. Hubo un libro en los 70 escrito que se llama I'm Okay, You're Okay. Es análisis transaccional. Que realmente hay personas y las diferentes etapas que se tienen en la vida es que yo estoy bien, tú estás mal. Y luego, yo estoy mal, tú estás bien. Eso es más o menos la adolescencia secundaria. Te sientes muy torpe, muy feo, muy así. Y todo el mundo tiene los buenos tenis, el buen corte de pelo. A nadie le sale grano sino a ti, etcétera, etcétera. Yo estoy mal, tú estás bien. Y por fin la madurez es, yo estoy bien, tú estás bien. Y muy acá, yo te acepto, tú me aceptas, pásame una mota. Y así. Okay, eso es, o sea, y eso realmente, y floreció mucho esa filosofía y esa psicología en los 70. Entonces, realmente el fruto de eso para los 90 llegó a plena flor en la teología, en la iglesia, en cuanto al evangelismo, que tenemos que predicar el evangelio así, presentarlo, que yo estoy bien y tú estás bien, pero para estar mejor, acepta a Jesús. Okay, eso no es el evangelio. Es I'm okay, you're okay. Bien, entonces necesitamos ver eso. Ahora, eso no es para que tú y yo nos pongamos en la esquina a gritar a la gente que va pasando, ¡generación de víboras! Tampoco, pero vemos, yo veo que Jesús era sumamente relevante y las multitudes seguían a Jesús, no lo repelaba, le seguían las multitudes y les decía la verdad. Y tenemos que estudiar esto más para saber, ok, ¿por qué? ¿Por qué fue eso? Les dijo así, como dicen los viejitos, muy claridoso, ok, muy directo, sin voltura y moño. Así les pasó el paquete y les seguían las multitudes. Y miles querían escoger ese camino. Y hasta el día de hoy, realmente vidas cambiadas solo suceden por eso. Salir de las tinieblas a la luz y no decir, bueno, mira, yo te paso una lamparita de mano ahí en tus tinieblas para que te sientas, no te sientas mal muy rápido, sino que poco a poco te vaya gustando la luz. Y así operamos en el baño, para que le vaya gustando poco a poco la luz. Y Jesús dice, vente, que salte de las tinieblas, vente a la luz, tan tan. No, es que, bueno, entonces ahí te quedas. ¿Quién sigue? Okay, entonces vamos a estudiar eso más y tratar de ver. Luego habla de una generación perversa y decimos, oh, oh. Entonces, y de repente nos vemos pintados ahí en el escenario y decimos, entonces a ver si puedo cambiar el maquillaje, ¿no? Y ser otro personaje ahí. Pero vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque de alguna manera y por algún medio tú llegaste a nosotros. No llegamos a ti, ni supimos para dónde, ni nos habíamos imaginado. Y fue por escuchar una voz en las tinieblas y luego ver un rayo de luz, y se fue abriendo nuestro entendimiento, y nuestros ojos empezaron a captar algo diferente, y vimos el camino, y la verdad, y la vida. Y te seguimos, Señor, y te damos gracias. Y te pedimos, Señor, así como ellos fuimos nosotros, y así como nosotros pueden haber otros después que por nuestra palabra creen, por encontrar a Jesús en nosotros creen y también te siguen. Y pedimos, Señor, que así obres y así nos instruyas, así nos traigas de la mano, Señor, por favor, para poder realmente ser, como estamos viendo estos hombres, tus discípulos. Ellos no sabían lo que iba a suceder al día próximo. Estaban tratando de descifrar y entender cuántas cosas oían y veían de ti, como nosotros. Y seguimos estudiando y seguimos tratando de entender, Señor, y seguimos esperando en ti. Y así, para descifrar esto y saber qué significa que el Hijo de Dios haya muerto y resucitado y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Enseña lo que eso significa, Señor, para que lo podamos anunciar como merece. Y te lo pedimos en el nombre de ese Jesús. Amén. Señor, les bendiga.